Tania Bedetov,
Gillespie,
Charo López,
Barbie Recanati,
Ecupay.
De 17 a 20
en 93.7
Nacional Rock.
Seguimos en Ecupay hasta las 8 de la noche y se incorpora Romina Sanelato. Aquí, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo andan? Buenas tardes, va.
Buenas tardes, sí, señora. Según a la hora que uno se levante, pero acá muchos integrantes del equipo nos levantamos. Para nosotros es buenos días ya esto.
Y además, para mí depende a qué hora estés tomando el mate, es el momento del día en el que estás.
Sí, sí.
Como el mate me divide la mañana de la tarde.
Sí, es cierto. Quiero comentarles a todos, muchos te conocerán ya, pero bueno, sos periodista. Nacida en Neuquén, especializada en música y feminismo, y lo que vamos a hoy va a ser el centro de nuestra conversación tiene que ver con tu libro que acaba de salir, Brilla la luz para ellas, que es historias de mujeres en nuestro rock argentino, y un libro necesario. Encontraste ahí un tema muy interesante, que es el recorrido de las mujeres en nuestro rock, que han estado desde el comienzo mismo, ¿verdad?
Exacto, sí, sí, desde los inicios de ese primer grupo de varones que empezaron a hacer ese rock, que después se llamó rock nacional. Ahí en la Perla de Once, en la Cueva de Pastorius.
Sí. Es re loco que esas historias son historias que las tenés en tu cabeza, no sabes cómo, no sabes cuántas veces te las contaron, pero ya las conocés. Y a mí no se me cruza por la... Y a mí, tipo, que yo considero que creo que le presto mucha atención a si hay alguna mujer dando vueltas, no se me ocurre una. En todas esas historias
muchísimo.
No se me ocurre una. Por eso yo de ahí es de lo primero que te quiero preguntar. Eso, ¿cuánto te costó y qué pasó ahí? Porque de esa época yo no sé, Gillespie, vos, que
yo
de hecho
recuerdo, mirá,
mucho más claro
recuerdo,
esa época acá.
Porque quizás tenga un problema temporal en lo que digo, pero me acuerdo de Gabriela, que cantaba una música folk, después se fue a vivir a Estados Unidos. Me acuerdo de la mujer de Cutaia, que no me acuerdo
Carola.
Cómo... Carola. La mujer Carola. De Carlos Cutaia, que también hacía una música muy interesante, muy loca, muy libre.
Un blues así medio ñomo, como que ella sí. Es muy fantasiosa y había como monstruos de la laguna. Sí, Carola, increíble.
Surreal, espacial, qué sé yo, una música difícil de...
Todas esas son de los 70 igual, Gillespie. Claro. Antes, como los años previos, la primera, me costó mucho encontrar esas mujeres. Lo que hice fue como subrayar todos los libros de rock donde había una mujer que mencionaban, la iba a buscar y la investigaba, y lo que fui encontrando eran que por ahí eran amigas o actrices o pintoras, o que por ahí eran como las musas de algunas de esas primeras canciones, como Diana Divaga de Miguel Abuelo. Y entonces empecé, el libro empieza como contando esas primeras mujeres hasta la presentación de Mandioca, del sello Mandioca, que es en el 68, 69, ya no me acuerdo, 69 me parece, donde esa es la primera mujer que graba, digamos, un simple en lo que sería como esa escena de rock nacional, que es Cristina Platé. Y ella está mencionada en varios de los libros de rock, porque ahí cuando se presenta el sello Mandioca, se presentan tres simples. El primero de Los Abuelos de la Nada, donde está Papo, el primero de Manal y el de Cristina Platé. Pero
sí,
nadie habla.
Ahora me hiciste acordar que me parece que los mismos músicos también es de Billy Bone y La Pesada, que la acompañaron y grabaron con ella, ¿no? ¿Algo así?
Exacto, Alejandro Medina hizo las canciones con ella.
Claro.
Y ese disco no está en ningún lado, está en YouTube, dos canciones y nada más, nadie lo tiene. La cuestión es que ella usa el nombre de que era su marido en ese momento, que era Roberto Platea, un artista plástico muy, muy reconocido hoy por hoy. Pero estuvieron casados, no sé, un año y medio, no sé cuánto, pero un periodo muy cortito, y cuando se divorcian, ella pierde su apellido, digamos, el apellido que estaba usando, que era el del marido. Y nadie se acordaba su apellido de soltera, y me costó muchísimo, hablando con los Mandioca que viven, sí. Hasta que Javier Arroyuelo supo su apellido, se acordó su apellido real, que es uno de los miembros del sello. Y ahí intenté como acercarme a ella y reconstruir el resto de su historia, pero me costó muchísimo. Hay como, está como muy fragmentada en los medios lo que pasó con ella.
Sí. Lo que es muy impresionante de lo que estás contando es que 2020, que vos no encuentres ningún registro de eso, es que vos sos la primera persona hasta ahora, sí, que intenta hacer un revisionismo sobre eso. Y eso para mí es mucho más choqueante que todo lo demás, porque pasaron muchos años y...
Y de hecho te diría que el sello Mandioca, no sé de bajo qué formato, reeditó cosas hace pocos años donde no estuvo incluido este disco.
Sí, sí, reeditó. Y Mandioca en un punto fue como muy vanguardista en esto, porque no solo está Cristina Platea, sino que está Samantha Summers, que hace un simple y hace una canción en castellano y una canción en inglés, pero era justo como en la época de Onganía, o sea, se exilian. Ellas dos se exilian, por ejemplo, y entonces su rastro artístico desaparece. Y hay muy poco material. Hace poco, Santiago Segura, que es un periodista muy joven, también hizo como una reconstrucción de esa historia en un programa suyo de radio, pero nada, sí, muy, muy, muy poquito. Tuve que investigar. Sí, en La Pelo hay algunas notas y en esas revistas muy viejas a Cristina Platea, pero porque ella, después de Mandioca, hace un simple más con RCA Víctor y ellos querían, como el sello quería que ella fuera como más pop, y ella no quiere, ella quiere seguir haciendo como, ella era modelo y había trabajado en publicidad, era como, tenía como un perfil vendible, pero ella no, ella quería seguir haciendo como la música que a ella le gustaba, que era como, claro, un folk medio lírico, y exacto, y retiran los discos del mercado, o sea, no existen, y ella como que abandona la música.
Una pregunta,
después,
¿no?
Después entra Gabriela. Sí.
Una pregunta, más allá, porque es como que más allá del revisismo de decir, bueno, esta persona existió, vamos a investigar, vamos a hablar, y ¿sentís que si no hubiera existido, que yo trato de tener siempre esa lectura, mejor dicho, ¿sentís que algo de lo que ella hizo en ese momento y en ese contexto impactó de alguna forma en lo que sí recordamos y en lo que sí conocemos, o ni siquiera tuvo oportunidad de eso?
Yo no sé si tuvo oportunidad de eso. Sí creo que generó un impacto en las personas que estuvieron en esa presentación de Mandioca en el Teatro Apolo, porque hay, de hecho, ahí en el libro está que yo encontré críticas y hacen mucho hincapié, o sea, los periodistas hacen mucho hincapié, por ejemplo, en que ella era modelo y que debería seguir siendo modelo y no seguir incursionando en la música. Sí, sí, sí. Claro, o sea, la crítica en ese momento fue tremenda. Y entonces me parece que hay cierta incomodidad que ella produjo, evidentemente, que generó un impacto. Viste, eso, por lo menos ese impacto de rechazo, ¿no? Que evidentemente algo ella movió, que me parece interesante.
Romina, te propongo escuchar algo de Cristina.
Dale.
Dale, y seguimos.
Dale, acá estoy, tomando mate.
Thank you.
Bueno, escuchábamos a Cristina Platé se me ocurre preguntarte, Romina, cuando la encontraste para la entrevista, para ¿qué te dijo ella?
Bueno, no, me costó muchísimo llegar a ella, pero llegué a través de la hija. Ella tiene una hija con Roberto Platé que se llama Leticia, que es, vive en Estados Unidos y es una artista plástica también, una ilustradora. Sí. Y le mandé un par de mails, le escribí por Instagram a la hija y la hija me dijo, mirá, va a ser... Mi mamá como que se exilió muy joven, no,
por eso.
Nunca volvió, no le interesa como, como hablar de su pasado. Yo le reenvío el mail.
Generalmente en historias así es como que queda sepultado eso, ¿viste?
Exacto.
Y no quieren hablar más.
Y no quiso, no quiso.
Ah,
efectivamente. No quiso hablar conmigo. Como la hija me dijo, mirá, yo le reenvío el mail, pero no creo que quiera. Y no quiso. Pero igual para mí todo el trabajo como de recuperar su historia, yo me fasciné con su historia porque me parecía que era muy representativa y ella muy precursora como en esto, en esta prepotencia de quiero hacer lo que yo quiero hacer, al igual que estaban haciendo, no sé, Manal estaba haciendo lo que estaba haciendo y estaba haciendo sí. Historia, o Miguel Abuelo, digo, estaba ahí, con o total, sea, eran esos tres.
Sí,
y un poco también como, no sé, a mí se me pega por ese lado, ¿no? Como... ¿qué podría haber aportado? ¿Qué podría haber pasado con ella? De haber tenido el espacio. Pero después también, bueno, yo te quería preguntar porque si no... Porque es un libro muy grande. Sí. Para los que están escuchando, el libro de Romy es un libro muy grande. Tiene mucha data. Y no tiene la letra gigante. Es un libro con mucho material. Y de todo ese material, sobre todo de las primeras dos décadas, ¿sentís que vos te encontraste con alguna música que dijiste no puedo creer que no conocía a esta persona y no puedo creer que no conocía lo que hizo? Porque un poco esto, ¿no? Lo que venimos hablando, como no puedo creer que esta persona existía porque estaba ahí. Pero más allá de estar algún artista que vos hayas dicho no puedo creer que esta canción en realidad o que este artista en realidad o que esto que hoy escucho en realidad...
Me pasó mucho eso, con muchas. Un poco que el libro empezó, o yo lo empecé a hacer una vez en una. Pablo Llanto me invitó a una charla de mujeres en el rock en el Instituto de Itela y estaba Mavi Díaz, Juana Molina, Miss Bolivia y Pila Arrese de She Devils. Y Juana Molina estaba hablando de Gabriela. De Gabriela. Entonces yo le digo, ¿María Gabriela? Ella me dice, no, Gabriela. Como, ¿cómo no sabes quién es Gabriela? y eso, yo no sabía quién era Gabriela, y me impactó tanto, o sea, era una boluda grandota de 35 años, o sea, hacía mucho tiempo que yo escribía sobre música.
Hacía un paréntesis ahí de Gabriela para el público. Y
para quien no sabe quién es Gabriela, Gabriela es como la primera mujer que graba un disco de rock, y es la primera mujer que participa en el Barrock. Participa en la segunda edición y en la tercera. Y ella era en ese momento la mujer de Delmiro Molinari, y ese primer disco lo graba con una super banda alucinante, o sea, está Moro en batería, es como un dream team de esa época, y el disco es excelente y arranca con Me voy de esta casa, papá, y es como una canción, donde le dice al viejo como, básicamente traduciéndola, como, está todo bien, papá, yo me enamoré de un pibe, yo sé que no me casé y que no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer según el mandato femenino, pero yo me voy a ir con él y te vas a quedar llorando, y yo también me voy llorando porque te estoy rompiendo el corazón, papá, pero quiero hacer esto. O sea, esa es la canción, y es brutal, o sea, lo escuchás y tiene el sonido como de guitarra, de color humano, ¿viste?
Sí, sí, y después ella se radica en los Estados Unidos, y ahí claro, es como que también se pierde mucho el contacto, aunque ella sigue grabando.
Grabó muchos discos.
Y con unos músicos de los mejores de la escena del jazz, por ejemplo, de Estados Unidos. Es muy grosa.
Y lo que le pasa a ella es como que siempre la reivindican con esa, con sos la primera mujer del rock, y no hablan del resto de sus discos, que son muy sofisticados, es una música muy, muy delicada, no sé, es muy fina su música. Y a ello, ella me lo dijo, como me siento como una pieza de museo, porque todavía estoy viva, todavía hago música y siempre hice música, y solamente me nombran como la primera, y eso también me parece que está bueno, como
sí, súper reduccionista.
Claro. Como una cosa que hiciste, o sea, ella, no sé, le tocó ese papel,
y además,
digamos,
¿no? De nuevo, lo mismo, ¿no? Como la primera, y tal vez de repente de segunda o tercera edición aparecían dos, tres minas más, y ella ya era la segunda, tercera, cuarta. No, ya no importa, me está la primera, no vas a salir del libro como la tercera mujer. ¿Cómo se ocupan de...?
Ella me impactó mucho. A ella la pudiste entrevistar.
Más o menos, porque es medio reticente, digamos. Al principio me dijo que no, pero yo soy muy insistidora y le mandé muchos mails, y era como, bueno, por lo menos déjame chequear este dato con vos. Y ella me chequeaba el dato y me ampliaba un poquitito, entonces de ahí la iba sacando. Y después hay un libro que se llama Mina de Rock, que escribió una periodista, una colega que se llama Karim González, que salió en el 97, que ahí tiene como un par de entrevistas, algunas de estas primeras rockeras, que yo tomé bastante. La entrevista de Gabriela es muy extensa, es un libro que es muy difícil de conseguir, a mí me costó mucho, pero la entrevista con Gabriela es muy extensa, y de ahí fui como sacando lo que ella no me quería decir.
Pará, de nuevo, ¿el libro cómo se llama, ese libro?
Mina de Rock.
Y es un libro de acá, de Argentina, del 97, con entrevistas a... Y eso es lo que me impacta, ¿no? Que es imposible conseguir también ese libro. O sea, sí hubo alguien, tal vez, previo al 2020, que trató de hacer, pero el libro no lo puedes conseguir. Es muy absurdo.
Muy precursora, lo hizo en el 97, salió, imagínate. Y tiene, no sé, entrevistas a Carola, a Fabi Cantilo, a María José Cantilo, a...
Después vos, había...
A Torre.
Había una mujer que estaba en Arco Iris, que no me acuerdo, estoy haciendo memoria, pero
era Dana.
Sí, que era como la musa inspiradora de la banda, la negra Poli de Los Redondos, pero en Arco Iris, una cosa así, ¿no?
Exacto. No era música.
No era. Sí, o sea, ellos la mencionan como parte de la banda.
Claro.
Y la mencionan como su guía espiritual.
Claro.
y sin embargo ella como al principio lo que hacía era un rol más de manager o de inspiración, o sea, les traía como música. Ella había viajado por India, por Tíbet, había vivido en Italia, qué sé yo, como que les trae la música del mundo y los inspira, pero después terminó subiéndose al escenario y tocando.
Mira.
Sí. Ella está. Lo que yo hago en el libro es no solo hablar sobre las músicas específicamente, sino las managers, las agentes de prensa, las fotógrafas, las periodistas de rock, como todo el ecosistema del rock y los roles que tuvieron las distintas mujeres en la historia.
Y una pregunta, Romy, ¿vos sentís que hubo? Porque obvio que del 2000 para acá ya, y sobre todo con internet, ya es como es muy difícil de rastrear un momento, porque son un montón al mismo tiempo. ¿Pero sentís que en Argentina hubo un momento, tal vez con Celeste o con Fabiana Cantilo, o donde algo se disparó y aparecieron de repente 20 nuevas?
Porque es muy notorio.
Sí, yo pensaba también los 80.
Sí, por supuesto. Los 80 pasó todo. Pensá que en el mismo momento estaban las Baby Squid, que no es necesariamente, digamos, rock, pero de ahí sale Isabel de Sebastián, Fabi Cantilo, Diana Nylon, bueno, Vivitellas, pero que se termina volcando al teatro. Pero de ahí salen todas, o un grupete muy importante, y después en el otro grupo estaban las Rouge, que era como lo germinal que después iba a ser Viuda e Hijas del Rock and Roll. O sea, en los 80 explota como explota el rock nacional, explotan las mujeres.
Claro.
Y aparece,
y
por
después
ejemplo,
el punk, en la misma década.
Estaba pensando que también aparece, por ejemplo, La Torre, con
exacto.
Patricia Sosa,
Leonor Marchesi con Púrpura.
From Woman.
Exacto. Sí, las Heavies. Después están las Brujas, que es la primera banda como de heavy, hermosas, así de tachas, todas vestidas de negro, re pesadas. Ellas son de los 80 también. O sea, en los 80 explota todo. Y hay muchísimas mujeres. Lo que yo después veo es que en los 90 lo que pasa es que eso ya se convierte en una industria musical que genera mucha guita. Y entonces esa guita obviamente está concentrada en varones, que son los productores o los ejecutivos de las discográficas que vienen y que se instalan en Argentina. Aparece MTV, aparecen como grandes medios de comunicación liderados por varones, y ahí me parece que hay una clara selección, y es como una o dos quedan en el mainstream, todas las demás son como expulsadas al under, a que hagan lo que quieran, pero ahí. Y eso se ve muy claro, o sea, no sé. Y lo dicen ellas, como cuando yo las fui entrevistando, lo primero que me decían, no sé, hablaba con Andrea Álvarez y me decía, no, yo le llevaba mi disco y me decían, no, una mina ya tengo. Y lo mismo le pasaba a Fabi Cantilo. Y lo mismo era como en un festival con una mina estaba bien. Y en una discográfica con una mina estaba bien. Entonces todas las demás quedaron como.
Sí, eso se expulsó hasta el 2000, hasta el 2014, hasta 2015, 2016. Yo creo que ahora ya no. Ahora, pero
yo lo que
pero
creo
hasta
que ahora,
hace 3, 4 años, sí.
Yo lo que creo es que ahora el under lo que está pasando es que se está generando como otra segunda escena que es rentable, digamos. O sea, que puede, que puede soportar, digamos, el desarrollo de las artistas. Soportar en el mejor sentido, ¿no? Posibilitar el desarrollo de las artistas, que para mí eso es lo mejor que puede pasar.
Sí, de hecho, ahora también hubo un boom que pasó con los sellos, pero se sostiene un poco menos, que es que sellos discográficos muy grandes empiezan como a abrir el juego a ciertos curadores para que hagan sellos independientes camuflados, porque siguen siendo, porque Heiser es popar, pero de repente también está pasando con los festivales, que vos ves como nombres de festivales que es como, bueno, lo nuevo indie, lo nuevo esto, lo nuevo lo otro. Sí. Donde está lleno de pibas, pibis, trap, todo re moderno, pero la persona que está poniendo la plata tal vez es el mismo.
Es la misma.
Que está poniendo la plata para el Kilmer Rock. Pero
exacto,
aún así,
eso es lo mejor que puede pasar para mí.
Eso. Se ven obligados a tener que esconder su nombre y apellido, poner a alguien joven y volver a barajar las cartas, pero con su dinero. Es como un triunfo para todos los lados.
Sí, es lo ideal, digamos, porque el mainstream es como es muy regulatorio, es muy opresivo, ¿no? Como que hay unas obligaciones en relación al arte que me parece que, bueno, no sé, hay muchas mujeres que, no sé, pienso en Celeste Carballo, que se fue y dijo, no, yo voy a hacer mi propio sello y mi propia música, sí, y voy, sí, a hacer lo que yo quiero por el resto de mi vida, digo. O la tenés a Fabi Cantilo, que dice, no sé, yo quería que mi primer disco sea de folclore, y bueno, y al final fue otra cosa. O como el gran el disco de Fabi Cantilo, donde ella quiere componer, grabar todas sus composiciones por primera vez, que es De Qué Se Ríen, ella lo quería hacer con Ulises Butrón, digamos, y en el sello discográfico le dice, no, lo tenés que hacer con Cachorro López, y ella no quería. Y al final lo terminó haciendo como ella quería, pero después ese disco fue un fracaso en teoría porque no tuvo,
claro, y porque todo
la
el mundo,
distribución.
Claro, o sea, no vas con la gran discográfica y te, exacto, boicotean.
Exacto. Ella lo cuenta en las notas y es lo cuenta acá en el libro también, y es como su gran herida, ¿viste? Como una vez que ella puede hacer lo que ella quiere, es la industria la que la castiga por querer hacer eso. Bueno, eso es terrible, ¿no? No poder grabar tus propias canciones.
Romina, bueno, vamos a recomendarle a la gente el libro. Ya está en todos lados, lo pueden pedir. Es un libro muy grosso, como dice acá Bárbara. Un libro bastante extenso, una gran investigación que te mandaste. Brilla la luz para ellas, una historia de las músicas, de las mujeres en el rock argentino, del 60 al 2020. Y ahora en el, exacto, 2020 empieza otra historia.
Y ahora empieza otra historia, y estaría buenísimo que el próximo libro lo escriban nuevas generaciones de periodistas de rock.
Igual, de todas formas, vos tenés un montón de emprendimientos ligados al periodismo.
Sí.
Estás a full.
Sí. Sí, yo soy periodista freelance, así que donde hay una posibilidad, una endija, ahí estoy escribiendo. Soy colaboradora de Rolling Stone y miembro de LatFem, y hacemos algunas cosas en LatFem. Hemos hecho cositas con Barbie, con Charo también.
Sí, hemos escuchado acá.
Exacto, el disco Mala Reputación lo hicimos juntas. Y sí, en todos lados donde se pueda, ahí estoy.
Y tiene que estar en Ikupay, práctica. Es necesaria aquí. Romina, gracias por tu tiempo, por esta
gracias
nota.
Gracias a ustedes.
Y por el libro.
Gracias a ustedes.
Yeah. Estás escuchando
Ikupai
Nacional Rock.